Esta es la FM Noticias y aquí estamos hoy 15, la primera quincena del año 2016, que llega con inmensas e importantes noticias y preocupantes noticias económicas, como es el caso del petróleo. Azuri, ha caído por debajo de los $30 el barril Brent.
Este mercado se mide en Londres y en efecto, esta mañana llegó un momento en el que se ubicó en 29.97 tras haber abierto con un precio de $31 el barril. Estamos hablando de la referencia que se tiene sobre el petróleo que va a ser entregado en el mes de marzo. Subió el día de ayer y hoy bajó 3.3%. El mercado todavía no se ha cerrado, pero de cualquier manera esto tiene que ver con un cierre negativo que tuvo esta mañana el mercado chino, que también cerró por debajo del 3.5 en negativo.
De una vez déjeme saludar a Tomás González, ministro de Minas. Ministro, buen día.
Muy buenos días, Vicky. Un saludo muy especial para usted, el equipo de trabajo, y un gusto estar en el con ustedes como siempre.
Gracias por acompañarnos, ministro. Esta noticia que acaba de llegar, el barril Brent por debajo de los $30, ¿esto es grave para Colombia?
Pues mire, Vicky, estos precios del petróleo nos ponen mucha presión. Acuérdese que buena parte de nuestros ingresos como nación vienen del petróleo, ingresos de las regiones por regalías vienen del petróleo, toda la dinámica de la economía local en las zonas petroleras viene del petróleo. Entonces, mientras más bajito sea el precio al que se vende el petróleo, es más difícil para nosotros. Y acordémonos que a mitades del 2014, cuando estaba empezando el segundo semestre del 2014, estábamos a $110. Y mire, hoy ya ha tocado el precio del barril, la barrera de los $30.
Ministro, el presidente Ecopetrol hace un par de semanas dijo que Ecopetrol resistía, ahora tenía flujo de caja positivo entre $20 y $30, más o menos. ¿Eso se refiere al precio del Brent o al precio del crudo de Ecopetrol que se vende, más o menos, tengo entendido, $10 por debajo del Brent?
Sí, él la referencia que estaba haciendo, hasta donde tengo entendido, era al precio del Brent. Pero desde luego, pues esto le pone mucha presión no solo a Ecopetrol, sino a todas las compañías del sector. Esto vamos a tener que seguir ajustándonos, vamos a tener que seguir estando lo más acuciosos posible, seguir trabajando con la industria para ayudarle a que el impacto sea el menor posible, porque lo que nos conviene a todos. Pero sin embargo, déjenme contarles una cosa. El año pasado, hoy vamos a sacar el dato oficial un poco más tarde de cómo cerró 2015, y les doy esa información de que la producción promedio del año pasado siguió por encima del millón de barriles. Eso es muy importante porque pues eso es lo que nos permite mantener los ingresos al máximo. A pesar de esa enorme caída en los precios, las medidas que tomamos, el trabajo con la industria, nos llevó a cerrar por encima del millón de barriles.
Ministro, en el últimos 12 meses la acción de Ecopetrol ha caído casi un 50%. Ayer cerró en 980 pesos
por acción. Y hay otros que dicen que podría llegar a los 500 pesos.
Sí, que puede seguir bajando, y eso pues obviamente tiene muy nervioso a muchos inversionistas. ¿Usted cómo ve la evolución de la acción de Ecopetrol en las próximas semanas o en los próximos días casi?
Pues mire, los precios de las acciones de las compañías petroleras van muy de la mano con los precios del petróleo por obvias razones, porque esos son los ingresos de las compañías. Entonces no es de extrañarse que la acción de Ecopetrol se haya golpeado con los acontecimientos recientes. Lo más importante es que el plan que hay en Ecopetrol es un plan de ajuste muy serio, es un plan que ha permitido reducir enormemente los costos sin que se caiga la producción, y eso es muy importante decirlo. Y yo, por el contrario, lo que creo es que hay una buena oportunidad en este momento de invertir en compañías como Ecopetrol, porque uno debería comprar cuando está barato, y si pone sobre la mesa los descubrimientos de gas, si pone sobre la mesa el programa de ajuste tan serio que hay, si pone sobre la mesa la hoja de ruta de Ecopetrol hacia adelante, pues es una compañía que yo creo que en un tiempo vamos a estar diciendo: qué bueno los que compraron cuando estábamos por debajo de $1,000, qué bueno que lo hicieron.
Ministro, usted sin duda, el ministro de Minas, Tomás González, hoy es personaje en el día porque también tiene la noticia de Electricaribe. ¿Cómo es eso de que el gobierno le ha dado 60 días a Electricaribe para que mejore todos los problemas que tiene en su servicio y que además tendrá que hacer inversión de sus propios recursos?
Sí, que ayer estuvimos en Barranquilla en una cumbre energética del Caribe, así que ese nombre se le puso. Estuvimos con los 7 alcaldes de las capitales, con los 7 gobernadores, estuvimos con empresarios, estuvimos con parlamentarios, con la propia empresa, desde luego, y todo el equipo del gobierno, analizando este tema, porque ustedes saben que el servicio eléctrico en la región Caribe no tiene la calidad que se merece la región y que debería tener. Se discutieron todos los temas, y yo tal vez diría como tres grandes conclusiones. La primera es que hubo un respaldo total al plan que hemos armado en el gobierno, que se llama el Plan Cinco Caribe, que es la ruta de inversiones, todo el programa de inversiones y mejora, que es la que nos va a realmente poder salir del problema. Número dos, hubo una solicitud a la empresa y una solicitud muy, muy clara de parte del presidente mismo a la empresa de que tenían que invertir nuevos recursos y recursos frescos en las mejoras del servicio. O sea, es una solicitud que la empresa, quienes estaban ahí, que estaban varios ejecutivos de muy alto nivel de la empresa, acordaron llevar la solicitud a la junta directiva de la compañía. Y también el reconocimiento de que hay unas deudas que hay que ponerse al día. Hay, por ejemplo, las regiones allá deben cerca de 150 mil millones de pesos. Y usted sabe que eso es plata que se podría ir a mejorar las redes, mejorar la calidad. Entonces también encontrar ese camino para que se puedan poner al día quienes le den plata y se pueda mejorar el servicio.
Jairo.
Ministro, quiero recordarle algo que, recordar a nuestros oyentes, algo que dijo el presidente ayer. Dijo que es un rezago histórico de más de 20 años y el mal servicio se origina también en deficiencias de la propia empresa, de descuido, de indolencia. Estos reclamos no son nuevos por parte de los usuarios, quienes dicen que el mal servicio viene desde hace años. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora uno nota que el gobierno le está metiendo la mano a esto?
Pues mire, en el caso de este plan 5 Caribe, este es un plan que ya lleva varios meses. Yo quiero contarles que las inversiones que hemos adjudicado, los proyectos de mejora eléctrica que se han adjudicado desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio, superan en el último año los 2.5 billones de pesos. Se han hecho convocatorias y comprometimos a mitad del año pasado a hacer 25 convocatorias. Logramos hacer en el segundo semestre del año pasado 23 de esas y adjudicar proyectos. Logramos avanzar en proyectos muy importantes, de manera que lo que estamos haciendo no es nuevo. Sin embargo, en el tema de prestación del servicio, en el tema de las quejas y reclamos, ayer el presidente le dio la orden a la superintendente de servicios públicos que tuviera un superintendente delegado especial para la región Caribe, que no solo ayude a monitorear este plan, sino que utilice todas esas herramientas nuevas que tiene, esa capacidad de mayor sanción para estar al frente y asegurarse que se le ayude a la empresa a poder cumplir, pero que la empresa también cumpla con lo que tiene que hacer.
¿Y qué va a pasar si no se cumple precisamente con estas expectativas que tiene puestas el gobierno nacional en estos 60 días? ¿Qué pasa?
Mire, ayer acordamos una hoja de ruta con muchos puntos, inversiones, recursos nuevos, acelerar los proyectos que ya están identificados. También el presidente solicitó que, dada la urgencia de acelerar este tema, se le diera un gerente especial a este tema. Le dijo a los gobernadores y alcaldes que nominaran esa persona, ese gerente especial, que le haga seguimiento a este tema. Y también le ofreció el presidente a la región que ese gerente podría ocupar el asiento que tiene el Gobierno Nacional, la Junta Electricaribe, que lo pueda ocupar ese gerente para que desde allá ayude a monitorear e impulsar. De manera que esta hoja de ruta la tenemos que transitar rápidamente. Fue muy bueno tener ese pleno consenso ayer. Todo el mundo tiene unas tareas muy claras y lo que vamos es avanzar. Yo no me adelantaría a los 60 días, pero lo que sí les aseguro es que vamos a dedicarle todo el tiempo, como lo hemos hecho en el último año, a sacar los proyectos, a impulsarlos, a apoyar las iniciativas regionales, a trabajar para que mejore el servicio. Esto no va a mejorar de un día para otro, pero no vamos a descansar con los gobernadores y alcaldes en mover este tema e impulsarlo.
Ministro, me gustaría ya para dejarlo poner el tema Isagen. ¿Nos podría aclarar si Tony Blair o la gente de Tony Blair en algún momento ha prestado asesorías a Colombia en materia energética?
En el caso del Ministerio de Minas y Energía, en el tiempo que yo estaba en el Ministerio no ha habido ninguna relación en el tema energético. Entonces, no, por ese lado no hay ninguna relación ni nada. Yo sé que Tony Blair, entiendo que ha ayudado en temas, sí, no sé si de paz, de otros temas, pero en los temas energéticos él no ha sido asesor del gobierno ni del Ministerio.
Ya le comprendo. Y lo otro que quería preguntarle sobre este tema de Isagen tiene que ver con Brasil. ¿Cuándo se enteraron ustedes de que esta empresa había aceptado que había sobornado allá en Brasil?
Mire, en el caso mío personal, yo le confieso que yo supe el tema cuando los medios sacaron esta información. El proceso de venta del tema de Isagen lo ha liderado el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es el que es el responsable de manejar los activos de la nación. De la participación nuestra fue en lo de Isagen, fue más en el análisis energético, en asegurar que la venta no fuera a tener ninguna consecuencia negativa desde el punto de vista eléctrico o energético, de manera que esa información la conocí por ustedes.
Ministro, un tema que preocupa a muchos, sobre todo en Antioquia, es el segundo round, la OPA de venta a minoritarios, y sobre todo con el caso TPM. Nosotros estábamos revisando el reglamento ayer y el reglamento dice que los minoritarios son aquellos que tienen menos del 3%. Entonces, según el reglamento, la interpretación que nosotros le dimos era que no existiría una OPA para EPM. Sin embargo, cuando le hemos preguntado al ministro de Hacienda, siempre ha mencionado que sí va a haber esa OPA y que sí se va a incluir los que tienen más del 3%, o sea, algunos fondos de pensiones y EPM. ¿Cuál es la realidad de ese asunto?
Pues mire, Juan Mario, le soy muy franco en el tema del proceso ya mismo de venta. Lo que acordamos es que el Ministerio de Hacienda va a ser el vocero en estos temas de la valoración, la parte financiera. Yo les pediría que se lo preguntara al Ministerio de Hacienda, porque no pusiera aquí de pronto una información que está imprecisa.
Ministro, muy buenos días. Quisiera preguntarle por lo siguiente. Se ha publicado, digamos, que la firma Conecta SAS fue creada por usted. ¿Eso es cierto?
En el año, yo fui uno de los que inició esa firma, eso es cierto, en el año 2009. Creamos esa compañía, pero yo en el año 2010, y antes de entrar al gobierno como viceministro, cesé toda relación, todo vínculo con la empresa y las acciones que tenía las vendí.
Es decir, o sea, ese dinero que ganó Conecta SAS, la encuestadora, por 5.246 millones para medir la percepción de los colombianos en cuanto al proceso de paz, usted no tiene nada que ver con esos recursos, ni, o sea, no fue beneficiario de esos recursos.
Como le digo, yo vendí mis acciones antes de entrar al gobierno como viceministro en 2010. Conecta hizo encuestas para la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 y en ese momento pues tuvo mucho éxito en predecir los resultados electorales y después lo contrataron para que hiciera estudios en el tema de paz y yo no he tenido absolutamente nada que ver con eso, pues estaba en el sector energético, que es muy diferente, de manera que no tengo ninguna relación con esos estudios, con esos contratos que se han hecho en el tema de paz.
Ministro, ¿quiénes son los accionistas de Conecta SAS hoy en día?
Hoy en día son tiene tres socios que son pues, los que han estado ahí desde el principio también.
¿Quiénes son, ministro?
Se llaman Michael Greisenstein, Ángela Baena y Liliana Baena.
6 de la mañana, 15. Simplemente una pregunta final, ministro. En el 2010, cuando el gobierno, cuando el candidato contrata a Conecta en el 2010, ¿usted estaba allí o ya no estaba?
Yo ya no estaba ahí. Ya no estaba. Antes de entrar al gobierno, Yo cesé en 2010 todas mis vinculaciones con Conecta.
Mil gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana en la FM Noticias. Un feliz día. 6 de la mañana.